Estáis en Feedback Ciencia. Los virus son esos microorganismos que necesitan infectar una célula para poder duplicarse. Nos han ayudado a evolucionar gracias a su capacidad para introducir variabilidad genética y los utilizamos en los laboratorios como herramientas para investigar y para el diseño de nuevas terapias. Pero, al mismo tiempo, suponen un problema sanitario contra el que hay que realizar un trabajo constante de investigación científica y vigilancia epidemiológica. Por mala fortuna y o por la carencia de medios preventivos puede surgir una grave alarma sanitaria, como ocurre en la película Estallido de 1995 dirigida por Wolfgang Petersen y protagonizada por un elenco encabezado por Dustin Hoffman, René Russo, Kevin Spacey, Cuba Gooding Jr., Morgan Freeman, Donald Sutherland y Patrick Dempsey. De la mano de Estallido toca en Feedback Ciencia, spoiler científico, con la colaboración de Manuel Sánchez Angulo. Hola, Manuel.
Hola, ¿qué tal, Ángeles?
Y de Luis Pérez García Stan.
Hola, muy buenas.
Vamos con el spoiler científico, hoy Estallido. Muy buenas, aquí estamos otra vez más en un spoiler científico de Feedback Ciencia. Manuel Sánchez Angulo es conocido del programa.
Sí, ya hemos participado unas cuantas veces aquí.
Es profesor en la Universidad Miguel Hernández y es el creador del podcast del microbio, blog Curiosidades de la Microbiología. Y Luis Pérez García Stan, yo creo que es la primera vez que vienes a Feedback Ciencia.
Sí, hoy me estreno con el programa.
Sí, y además lo hemos traído porque Luis Pérez García Stan es virólogo, es profesor de la Universidad Miguel Hernández y también es investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular.
Muy bien, sí. Yo también he hecho alguna cosilla así de divulgación, ¿sabes? Que con motivo de aquella película de Guerra Mundial Z hice algún artículo, o sea, que lo de destripar películas y verle similitudes con la ciencia o la ciencia ficción, pues ya lo he hecho anteriormente.
Sí, te teníamos que haber invitado al spoiler de Guerra Mundial Z.
Sí, aquello fue muy divertido.
Con Roberto Pascual. Pues vamos a empezar con la película. Quien ya ha oído alguno de nuestros spoilers, vamos hacer spoiler total desde el principio hasta el final de la película y vamos a comentar porque esta yo creo que es la película con la que más he aprendido. Porque te hace pensar en todo. Porque hay tantas cosas mal que te hace plantearte absolutamente todo lo que pasa en la película.
Sí, es verdad. Es que es una película que es el perfecto ejemplo de malos ejemplos que luego tienes que coger y destrozar. O sea, es decir, no tienen ninguna lógica. No, vamos a ver, yo cuando ves esta película y sale un mono capuchino y dices, pero un momento, en África. Y dices, un momento, los monos capuchinos no están en África, están en América. O sea, eso ya empezando por ahí y luego ya vas y vas y más y más. Y bueno, en cuanto a los virus, ahora lo hablaremos, pero es que lo que cuenta casi no tiene ninguna, bueno, está basada en parte en la realidad, pero hay cosas que se han sacado de la manga que dices, ¿de dónde demonios han sacado esto? O sea, pero en fin, supongo que funciona en el cine a lo mejor, aunque no tuvo tan buenas críticas siquiera cinematográficas.
En su momento yo creo que sí que tuvo cierto éxito, pero luego ya con más perspectiva se ha visto que igual no tenía la calidad deseada, porque también es verdad que cada vez en las películas se asesoran más en muchos de los aspectos científicos que muestran. Este virus pues es mucho más mortífero que el ébola. O sea, causa la misma patología, pero más contagioso.
Ya, pero es que de hecho, fíjate, se adelantan incluso el descubrimiento del ébola. El ébola es el descubrimiento se hizo en 1976. Lo hicieron un equipo de belgas que pues fueron allí al río Ébola, de ahí el nombre, y entonces se encontraron vieron esta fiebre hemorrágica y entonces tomaron muestras y entonces se dieron cuenta que era un patógeno completamente distinto, nada totalmente desconocido hasta ese momento. Porque ellos pensaban en el primer momento que era fiebre amarilla, pero luego se dieron cuenta que no, que aquello era otra cosa distinta. Y entonces la película empieza en 1967, ¿no? Entonces ahí en África en ese momento están con las guerras, precisamente el proceso de descolonización y ahí pues había muchos mercenarios y demás. Entonces, bueno, pues hay ese campamento que se ve que ahí pues están muriendo como chinches los mercenarios en el hospital, no solo en los combates, sino que está la escena de que salen ahí dos con el traje de seguridad biológica de esos tiempos, ¿no? Viendo ahí a los enfermos, a los pobres, y a uno le coge y le saca sangre, ¿no?
Sí, están ahí muertos de asco, pero llegan los señores del aire en unos helicópteros fantásticos. Ahí todavía no sabemos quiénes son.
No, efectivamente.
Luego ya saldrán un poquito más tarde.
Se oyen las voces.
Sí, las oyes y luego ya sabes porque son Don, creo que es Don y Bill.
Sí. Pero vamos, Donald Sutherland y Morgan Freeman. La voz, o sea, en Estados Unidos también, si lo oyes, la voz es muy característica de estos dos actores. Igual que aquí los personajes están doblados siempre por los mismos actores de doblaje, pues les identificas enseguida, le pones cara, aunque no les ves nada del rostro, pero esa voz es muy característica.
Sí. O si no, luego ya, como dicen Bill y Don, pues ya sabes, y por el carácter, claro, ahí ya se reparte ya los papeles.
Sí. Entonces, bueno, pues nada, cogen una muestra de sangre y se la llevan, ¿no? Y entonces, lo siguiente que pasa es que viene un avión y echa una bomba ahí, pero una bomba de estas ahí que aniquila, incinera el campamento, y ahí parece que se acaba la cosa. Y salen los monos capuchinos, ¿no? Uh-huh. O sea, salen los monitos pegando por ahí botes. Entonces,
¿cómo han hecho un viaje transoceánico a África?
No, claro, efectivamente. Y bueno, ya entonces ya pone... ya empieza la película en el día, bueno, en 1995, ya por present day, la siguiente escena.
Sí, 30 años después.
30 años después. Entonces, claro, ya sale pues las instalaciones de Fort Derrick en Estados Unidos, que se supone que son las instalaciones que tienen el ejército de
Sí, es un instituto de investigación epidemiológica.
Sí, es que ahí en Fort Derrick, bueno, ahí tienen, existe ese sitio. Evidentemente lo de por dentro es ficción, pero lo de dentro, lo de fuera sí que es el edificio.
Sí, esa parte es real, o sea, que el ejército de Estados Unidos tiene un instituto de investigación médica de infecciosas y que ese instituto tiene nivel 4 de seguridad biológica, eso es real. Eso. Además ya... No se llamaría así, pero ya en el 60 y tantos empezaría y poco después ya se llamó así. USAM Reed.
United States Military Army.
Una ayuda de infecciosos y de enfermedades infecciosas. Sí. O sea que esa parte no está inventada, es que es real. O sea, podía ser que a finales de los 60 sí hubiese... En la primera escena de Tofa, que comentaba Manolo hace un momento... Ya hay algo raro, que es que el equipo directamente se mete a donde están los moribundos, cuando lo normal es primero informarse al médico de local o a las entidades sanitarias locales de cuál es la situación antes de entrar en contacto.
Pero es que es curioso porque... Pero bueno, volviendo de nuevo a lo del el Ford de Rick, a mí me hizo gracia porque salen... Al principio está muy bien porque salen las imágenes de los laboratorios, de los niveles de seguridad de los laboratorios.
Ahí. Sí, para, digamos, ilustrar al espectador de los tipos de niveles de seguridad, que nos hagamos una idea... de lo peligroso que puede llegar a ser el agente patógeno con el cual pues ya conocemos un poco y vamos a seguir conociendo. Claro, y ahí luego ya nos presentan a los personajes protagonistas que son Dustin Hoffman, su exmujer René Russo y el bueno de Kevin Spacey.
Que en ese momento era secundario.
Sí.
Y también Cuba Golding Jr., que resulta...
Bueno, ese lo veremos un poquito después.
Sí, porque es cuando, lo que tú decías antes, que les mandan a África.
Sí, de repente les llaman que hay un brote en África, en el mismo sitio, y pasa más o menos lo mismo, pero bueno, ya estamos hablando de civiles, y ven... Y claro, para ellos les pilla de sorpresa, ellos no sabían nada del brote anterior, entonces ves que es muy contagioso y muy letal, porque creo que el periodo de incubación eran 2 días, o sea, en el plazo de 2 días te mata.
Sí, eso es lo que dicen. Eso, que es lo que tú comentabas ahí de lo de que también el médico le dice, no, esto se transmite por aire.
Sí, sí, eso, que llegan, se meten y luego es cuando aparece el médico y les dice que no se transmite por aire, que se podían quitar las máscaras, que de todas maneras tampoco había que quitárselas, pero bueno.
Efectivamente.
Pues también que nos adviertas de estas cosas. Como la película tiene tantos despropósitos, yo creo que es la que más... La que más he aprendido, pero la que más quebraderos de cabeza me ha dado para prepararme todo lo que estoy haciendo con ella. Porque, a ver, una pregunta. Les dice que no se transmite por el aire y que, vamos, que pueden estar un poco más tranquilos, pero resulta que ellos han identificado el paciente cero, digamos, que es un chico que estuvo de caza no sé dónde, que llegó al poblado y ahí contaminó todo a través del agua. Entonces... Un virus que no se transmite por el aire aguanta en el agua.
A ver, hay virus, patógenos que pueden aguantar en el agua. Pero lo que pasa es que ahí lo ponen como que esté, o sea,
que
de
bebió
alguna
ahí,
forma, bebió ahí y no solo bebió, debió contaminar de alguna
debió
forma.
Debió vomitar
agua,
o algo.
Vomitar o sangrar en el pozo.
Si estaba ya muy enfermo.
Ahí, claro, y a partir de ahí toda la población.
Da la sensación de que por el hecho de beber... Pero bueno, no te queda claro, es un poco confuso. Para mí el tema de contagio, de la manera de contagiar, muchas veces queda confuso.
Sí. Hombre,
porque en ese momento se supone que por el aire no se contagiaba.
Yo creo que quieren explicar así de una manera rápida por qué todo el poblado estaba muriéndose. Bueno, pues que se contamine el pozo de agua del poblado y así el espectador
más
entiende,
rápido.
pero pero realmente los filovirus no son el tipo de virus que se transmite por, o sea, por vía oral, oral fecal, esos son más bien otros virus como la polio, hepatitis A, eso sí que es. Pero bueno, yo creo que fue una licencia que se tomaron para justificar que rápidamente se hubiese contagiado todo el poblado.
Es que este es un supervirus, así que puede hacer eso. Sí.
Pero vamos, ¿un virus tipo ébola?
No,
normal, la gente se contagia cuidando al que está enfermo, normalmente.
Normalmente.
O tocando
mucosas,
en el funeral del muerto, pues tocar ahí, eso de tocar al muerto.
Sí, o embalsamarlo.
Pues también se puede contagiar. Y bueno, y por la falta un poco en general de higiene que hace que... Pues,
pero claro, estamos diciendo que no se transmite por el aire, pero sí que parece que aguanta en el agua.
Sí, pero bueno, lo que ha dicho Luis, el virus de la polio, por ejemplo, es que se puede transmitir por el agua. O sea, que es la vía fecal oral. O sea, que entonces, lo que dice Luis, eso simplifica mucho. Dices, ya está, se puede transmitir por agua. Pero bueno, ya fíjate que eso significa que tienes que, o sea, es algo que tiene activamente, por decirlo así, tienes que coger y tomártelo o bien tocando al infectado, ¿sabes? Pero el aire ya es como, en fin, como que
en
tú estás...
En pequeños aerosoles y ahí viaja y aguanta.
Pero ahí no, ahí parece que no pasa. Entonces, bueno, pues... Pero lo más gracioso está en que vuelven de allí de África, cogen y enseguida ya han analizado todo el virus en media tarde,
sí,
vamos.
Ponen al hombre.
Que son rápidos.
Yo quiero un becario así.
Sí, mejor premio, vamos, de mejor investigador, mejor manita de laboratorio a Kobe Gooding Jr. porque es un máquina.
Sí. Hasta que no da con él este.
Sí, este personaje lo conocen cuando van a esa misión a Motaba. Entonces, pues es un chico que está muy preparado, tiene poca experiencia en algunas cosas, pero es un chico súper preparado y les hace un papelón durante toda la película, vamos.
Sí. Se levanta a las 4 de la mañana y llega y dice, ya tengo todas las muestras preparadas, tal, no sé qué, cultivado, hecho ahí al microscopio, todo. O sea, digo, joder, macho.
Es un máquina.
Hombre, luego está ahí está la secuencia típica de que tienen que mostrar cómo de malo es el virus y que sale el cultivo de células de riñón y se va viendo cómo se van poniendo negras.
Sí, ahí es cuando ya empieza la idea de que en realidad esto es un super ébola, porque es como el ébola, pero acelerado 10 por, porque ve en una o dos horas creo que él dice que ya ve que las células muriéndose y tal. Y, o sea, una cosa súper rápida.
Sí.
Y además, claro, aquí es un poco de confusión, se utilizan preparaciones de microscopía electrónica, por lo menos a un determinado nivel de resolución.
Es que parece
que es la misma.
Es que ese es el problema. Dices, momento,
es un poco confuso, pero bueno, por lo menos el espectador sabe lo peligroso que es.
Se nota que está hecho a posta para que lo vea el espectador, porque realmente al ser microscopía electrónica no podrías hacerlo en un microscopio óptico, porque ahí lo que sale es un microscopio óptico. Pero bueno, pero dice, vale, de acuerdo.
No, pero sí que tiene la pantallita esa que ahí sí que puede pasar por microscopio electrónico.
En un microscopio electrónico la muestra la tiene, sobre todo el que sale, que es de transmisión, la muestra la tienes fijada. Eso significa que la célula ya está muerta.
No, claro, a no ser que hagas muchas en mucho tiempo.
Pero siempre la ves la misma, el mismo campo de células.
Claro, ese es el tema. Tendría que ser distintos campos y a lo mejor hacer muchas preparaciones y luego, pues, digamos, fijarlos a determinados tiempos, cada cuarto de hora o lo que sea. Porque, bueno, hay que decir que Cuba Gooding Jr. es súper eficiente.
Sí, eso. O sea, vamos, te ha hecho unas preparaciones que tardas un día entero en 10 minutos. Pero bueno, eso para el espectador yo creo que lo entiende.
Sí. Bueno, además tiene algo que ver con la realidad, porque yo creo que el ébola básicamente al final dieron con él con microscopía electrónica, porque cuando ya vieron que los virus habituales no les salía, pues yo creo que fue al final analizando al microscopio electrónico. Y entonces, como ya había aparecido el anterior, el Marburg, de onda, si esto, debieron de pensar esto, se parece a lo de Marburg. Tal. O sea que bueno, la microscopía electrónica sí que ayudó en ese momento.
Y vemos lo malo que es el virus y nada, aparece aquí un virus porque se propone que es un virus similar al ébola, un filovirus, y vemos una foto.
Sí, el ébola en su intimidad, algo así.
Sí,
dice
Cuba. El virus en su intimidad.
Sí.
Entonces, pues viendo lo peligroso que es, aunque ese brote parece ser que no debería preocupar, ahí estamos en la disyuntiva esta de lo que pasa fuera de mi país me da igual. Se supone que está controlado precisamente por esa mortalidad tan alta que tiene, ha matado a todo el poblado, los que tenían, los infectados ya han muerto y no pasa nada más. Entonces Dustin Hoffman, que es el protagonista, quiere dar una alarma para evitar que por cualquier razón ese virus salga de allí.
Pero eso es un poco, a mí me parece un poco raro, vamos a ver. Dice, vamos a ver, en África le han dicho que en 24-48 horas ya se ha muerto la gente. Con lo cual el virus, por decirlo así, es tan letal que es lo que suele pasar con los brotes más letales de ébola. Son tan mortales que muchas veces mata a toda la gente, ¿no? Con lo cual él mismo, por decirlo así, evita la transmisión. Porque sí, ya
son estrategias que en cierto modo no son eficientes para un virus.
Es que es un virus de animales, no es de humanos.
Claro, pero digamos que, claro, en el humano no se puede. O sea, nosotros no somos buenos para ellos y ellos tampoco para nosotros, pero como nos mata tan pronto, no les servimos.
Claro, no se puede extender. Entonces, bueno, pues ahí dice, no sé por qué tiene que decir que hay una alerta. Si realmente está en África.
Bueno, pero que digamos Unidos, que se haga.
Bueno, pero es la peli, tiene que decir eso.
Pero sí que es verdad que en vez de decir, bueno, no des la alarma, pero vamos a seguir investigando. Sí, lo que tenían que haber hecho es el seguir investigando, seguir secuenciando, que la idea era secuenciar el virus, caracterizarlo bien por si acaso y estar un poco ellos alerta.
Sí, sí.
No es cuestión tampoco de cundir el pánico en Estados Unidos. Pero claro, se queda ahí como súper oculto. Hay algo muy malo detrás.
Es lo que le dicen luego, ¿no? Sí, vale, está pasando en África, pero la probabilidad de que eso llegue a Estados Unidos es mínima. Así que ¿para qué vamos a lanzar aquí una alerta y tal y tal? Eso lo dirán después. Dice, vale, sí, de acuerdo, tienes razón, hay un virus muy peligroso.
Pero hay que seguir, hay que trabajar en el laboratorio para caracterizarlo.
Vamos, además, esos virus al final se autocontienen por eso, porque los brotes de ébola, entre zonas relativamente poco pobladas, y que el tráfico de personas no es como aquí, que vamos todos en tren, en coche y tal, pues entre que los infectados es fácil notarlos porque los síntomas son muy aparentes y no hay si portadores que no se vea, y que eso, al ser zonas poco pobladas, pues en cuanto además se corre el rumor de que un poblado está infectado, pues nadie se va a acercar allí a hacer nada. Entonces al final pues se contenían, bueno, con la vigilancia de quien estuviera allí, normalmente los de Médicos Sin Fronteras ahí ayudando y tal, y algún equipo que han mandado a veces los del CDC y tal, que sí que los manda, ¿verdad? A Angola creo que mandaron una vez, que además era Marburg, no ébola. El Marburg también está en África. Y nada, se acaba eso, hasta el último infectado se muere o ya pierde la carga viral, o se cura, y ya está.
Pues lo gracioso está en que cuando cogen al monito, ¿no? Se vuelve a salir el monito ahí en África.
Sí, 30 años después.
30 años después. Es otro, evidentemente es un descendiente.
Bueno, a lo mejor.
Es la misma especie y entonces. No creo que sea el mismo.
Oye.
Bueno.
Pero sí.
Bueno, el caso es que cogen al mono y entonces lo meten en un barco.
Una caza furtiva.
Sí. Entonces se ve que cogen, lo meten en un barco y entonces nada, vemos que el barco pues llega a San Francisco. Porque por lo menos es lo que sale la imagen.
Sí, además es muy simpático porque se hace muy amigo de un chico del barco, de un miembro de la tripulación.
Sí, sí. Y entonces, bueno, pues vemos que llega a las aduanas y allí pues el que está pues a cargo de los animales, pues el tío resulta que coge y lo saca de la cuarentena y se lo lleva pues a una tienda de animales que está en el típico pueblecito americano maravilloso ahí, tranquilito, pequeña población de 2.600 habitantes llenos de arbolitos, y lo intenta vender, ¿no? Y claro, en el camino ya tenemos que el monito le escupe.
Sí.
Y luego después...
Y le cae en la boca al pobre.
Claro, pues no...
Sí, esa forma de contagio es muy graciosa. Escupitajo de animal portador, eso es una cosa poco frecuente, pero...
Bueno, esas cosas pasan.
Pero esas cosas pasan.
A lo mejor tú no tienes animales, no lo sé.
No, pero que esa forma de contagio sí puede ser...
No, además que se ve densidad.
Y de hecho, si fuera ébola, esa sí que sería una forma de contagio. O sea, si realmente, porque realmente te ha metido un algo que lleva una carga viral, teóricamente.
Ese es un tema que quería comentar. No sé si este es el momento o nos esperamos después. Porque un portador, estamos hablando de un hospedador reservorio, porque es una población, esta población de monos capuchinos africanos, digamos, capuchinos de cara blanca además. Son portadores, digamos que hay una población que tiene el virus intrínsecamente, ellos no les afecta porque están tan sanos y tan campantes.
Sí, o les hace una enfermedad muy pequeña, muy leve.
Muy leve, que no les dificulta ni para su reproducción ni para su supervivencia. Entonces, ¿qué niveles de virus pueden tener? O sea, ¿hasta qué punto puede ser contagioso per se un hospedador reservorio? Y también si tiene anticuerpos en su torrente sanguíneo. Eso veremos que es interesante después, más adelante en la película.
Hombre, si contiene portador permanente porque el virus ha conseguido, hay un estado de persistencia o una infección crónica de alguna manera, pues claro, está permanentemente estimulando al sistema inmunitario, con lo cual ese mono estará siempre teniendo una población ahí de anticuerpos frente frente al virus, que a lo mejor tienen a raya o al virus. Pero normalmente es que acabará desapareciendo, ¿no? O sea, acaba un tiempo. Si el mono no muestra síntomas, que se está igual que cualquier otro, o un humano, que se libera de ébola, ¿no? Pero bueno, quieren dar a entender que sí que tiene virus para justificar que sigue siendo, o sea, muy altamente seropositivo, ¿no? Que luego
que un animal que es el portador puede tener altos niveles de virus en su sangre.
O incluso bajos, pero a lo mejor resulta que tú ten en cuenta... Claro. Es que todo depende del número de virus que hagan falta para establecer una infección. A lo mejor hace falta solo 10, por decirlo así. O, en realidad bastaría con uno si es capaz de multiplicarse en el interior de unas células, porque en cuanto se ha multiplicado en el interior de una ya habrá a la siguiente 1000 o 100 o lo que fuera. Normalmente se habla de la dosis infectiva. Entonces, a lo mejor en el mono, pues el escupitajo ese lleva 100 virus, pero esos 100 virus es justo lo suficiente para empezar una infección en Jimbo, en el personaje este.
Sí, interpretado por Patrick Dempsey.
Que es el de Anatomía de Grey, el guapera de Anatomía de Grey.
Es que yo, como es así, no la he visto, pues tú me decías quién era, pero ya si lo veo y ya sé quién es.
Pues, bueno, pues ahí, por ejemplo, puede ser que, bueno, pues eso sea justo para empezar la infección en esta persona.
Sí. En estos animales la película se adelanta un poco a hechos posteriores, porque en el año 2003 en Estados Unidos tuvieron un brote de viruela de mono, de monkeypox, y al final el origen del brote era unos roedores africanos exóticos que había en una tienda de mascotas. Los roedores exóticos habían contaminado a los roedores menos exóticos, la gente se los había llevado a su casa,
a los residentes, roedores
y
residentes.
Los dueños de esas mascotas, yo qué sé, por arañazo, pequeño mordisquito, tal, había adquirido, y se veía que les había salido pústulas en los dedos y en las manos. No llegó a pasar nada, porque el monkeypox no es fatal para las personas, pero que se contagiaron. Y hay un caso de animales exóticos que no debieron de pasar la cuarentena demasiado bien, o nadie se fijó en ellos porque eran roedores y no primates, y causaron este problema. Pero eso fue posterior a la película, o sea que...
Sí.
O sea que eso puede ser, o sea... Y
claro, es un gran problema, porque me parece entender que has dicho que puede infectar a los roedores... De la población.
No, a otros roedores de la tienda de mascotas, como a veces, a lo mejor, claro, entre jaula y jaula, si solo hay barrotes y pues eso, se huelen o se olisquean y tal, pues claro, se lo pasan.
Que puede provocar un gran problema sanitario, o sea, convertir a toda la población residente en portador.
Si se escapan, claro.
Claro, si se escapan o.
En este caso no se escaparon, pero. Vamos, sí, tuvieron el contacto con los bichos que tenían cerca en la tienda.
Los pusieron acabaron en la misma jaula y ala.
O al lado, claro.
Pero claro, luego llega, entonces lo lleva a la tienda de animales y entonces allí el monito pues coge y se ve la escena en que está el mono comiéndose el plátano, no sé si te acuerdas que está comiéndose un plátano y entonces lo deja y entonces lo coge otro mono que hay allí, ¿no? En la tienda de animales, que se empieza a comer el plátano y al mismo tiempo araña al dueño de la tienda. Entonces, bueno, pues ya tenemos ahí...
Ha hecho un pleno.
Ya ha hecho el pleno, efectivamente. Porque es que el mono ese que está allí, de nuevo, luego tendrá su importancia luego. Uh-huh. Y entonces vemos ya la siguiente escena, es que como no ha conseguido vender este mono capuchino...
Sí, porque quería
tienda,
un macho y resulta que es una hembra.
Entonces el otro, pues, ¿qué dice? Pues pobre. Coge, lo suelto en el bosque. Aquí como se ha hecho con muchas veces... Ojo, que este problema también lo tenemos aquí, que hay gente que animales exóticos los suelta...
Independientemente de su capacidad para infectar virus o enfermedades, no se tiene que hacer.
Claro, porque puede ser un problema, de hecho, ahora
ecológico
mismo,
y sanitario.
Claro, entonces ahora mismo tenemos especies extrañas en nuestro país, precisamente, pues como cacatúas y cosas así, que se han acostumbrado a vivir aquí. Y dices, joder, esto no, y está desplazando a la fauna autóctona. Bueno, allí lo suelta en medio del bosque de arbolitos allí californianos, que son redwoods, árboles rojos se llaman, pero no me acuerdo ahora mismo qué tipo de árbol es. Pero bueno, entonces lo suelta ahí en medio del bosque y él pues se va. Y claro, ya vemos cómo empieza a desarrollarse la infección, ¿no? Cuando está en el avión, ¿no? El pobre ahí hecho polvo ahí.
Ahí ya está el pobre porque ya ha pasado un tiempo.
Que está a punto de contagiarse el niño ese que se le va a comer la galleta, pero al final se salva porque su madre se lo lleva.
¿Puede coger su galleta, señor? Y está el tío...
Sí, cógela.
Pero lo gracioso es cuando llega al aeropuerto y le está esperando a la novia. Tú ves al tío hecho polvo, literalmente está hecho polvo. Y va el tío, le coge a la novia, le pega un muerto.
Bueno,
antes
en realidad
de desplomarse
es al revés,
tiene que contagiar a la novia, si no...
En realidad es al revés, que fue la novia la que sí que tenía ganas de fiesta, porque él estaba para muy poco.
Sí, sí. No, y entonces ya se ve como más esa toma ahí que en 360, o como se llame, 360 grados, porque es como si fuera la cámara girando alrededor
360.
De ellos. Y entonces se ve ahí con la música, chan, 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 o sea, como diciendo, ya está, la novia condenada.
Claro que sí. Y nada, bueno, pues ya suponemos que ya les ingresan y ya se empieza a
Sí, porque ya entonces
cosa.
Cuando ya avisan al CDC, donde está la exmujer de Dustin Hoffman, del personaje. Y entonces es, mi marido tenía, bueno, mi ex marido tenía razón, iba a suceder. O sea,
exactamente.
Porque claro, antes el tío dice, esto va a suceder. Y el otro dice, vaya, es una entre un millón de posibilidades. Nada, a los 24 horas ya lo tenemos en Estados Unidos. Sí. Tenía razón el profeta.
Entonces ahí no averiguan, porque en estos casos lo principal es saber de dónde proviene la infección para poder conocerla y así pues poder luchar contra ella y seguirle la pista. Aquí esta pista resulta mal porque muere antes de poder sacar la información.
Bueno, es muy gracioso que está el tío con el entubado, ¿no? Y él está diciendo, ¿de dónde has estado en contacto con un animal? Y claro, dices, ¿pero cómo va a hablar? Si tiene el tubo en la boca, es imposible. Si estás entubado, no puedes hablar.
Como no sea parpadeando.
No, y además también, claro, yo tampoco entiendo de estas cosas, pero ella está en, no sé en qué ciudad.
Ella está en el CDC de Atlanta y la mandan a Boston. Porque claro, es que el tío estaba en California, era uno que trabajaba en la aduana de California, pero tiene a la novia en Boston.
Claro.
O sea, ¿será una referencia de la película de todo Boston, yo a California?
Sí, sí. Oye, no lo había pensado. Muy bien.
Pero el caso es que coge y se tiene que ir a Boston, que está en la otra punta de Estados Unidos.
Claro, entonces en vez de decir, por favor, preguntadle, ir preguntándole mientras yo voy, porque lo primero que dice, sácame a la secretaria, sácame pasajes a California. Y me dices, pero bueno, entonces claro, cuando vaya a llegar ya, entre que coges el avión, bajas, te vas del aeropuerto al hospital.
Es que si no le preguntas a René Russo, nadie se lo va a preguntar.
Claro, oye, ir intentando a ver qué os diga tal, de dónde cita, o sea, la pregunta. Es un poco absurdo, no, tampoco entiendo yo de estas cosas, pero ¿es absurdo o no?
Sí, pero bueno, es que tiene
O sea, hay cosas. Además, si esta doctora ya sospecha que eso puede ser lo que es... Aquí no le llaman ébola, que le llaman el Motaba.
No, el Motaba porque no, es el
pues,
río.
En cuanto llega al hospital, tendría que ir diciendo a la gente: poneros mascarilla, cubre ojos, tal. Y sin embargo, está allí y está todo el mundo más o menos normal.
Sí, pero sí que están aislados. ¿Eh? Habían unas plásticos. Sí, o sea, estaban ahí, habían hecho un apaño ahí. Y bueno, entonces esta rama ahí se muere, digamos. Y empiezan, pues ya vemos cómo activan un protocolo, ¿no? Los vecinos de la pareja esta, etcétera. Sí. Y vemos que la otra rama de la infección en California, que es el señor este de la tienda, que ha enfermado y va al hospital.
Sí.
Entonces muere.
Sí, pero lo gracioso
y la
no
infección es
eso. Es que le toman sangre y la dan al técnico de laboratorio para que lo analice la sangre y entonces vemos
una cosa muy absurda.
El tío es que se le merece morir por lo tonto que es. Vamos a ver, ¿a quién
se lo pone? También a lo mejor es que la centrífuga también era de las baratas, no tiene un sistema de seguridad.
Vamos a ver, por muchos sistemas de seguridad tú no coges y abres.
A ver, una centrífuga tú no la puedes abrir en marcha.
Claro, efectivamente.
Y aparte el tío se lo merecía también porque estaba en otras cosas, no estaba en lo que estaba.
Es que en aquel momento ya existía el SIDA. Manejar muestras sanguíneas, o sea, todo el mundo tenía un cuidado en esas fechas, siempre las ha tenido.
Siempre hay que tenerlo cuando se manipule sangre, siempre.
Siempre. Y entonces ves al tío escuchando la radio, el partido de béisbol o de fútbol americano,
sí, no sé qué estaba
haciendo. Y el tío ahí mirando la radio. Y entonces ahí va el tío, coge la manita, la mano tonta y la mete en la centrífuga en marcha. Claro, lo mínimo es quedarse sin dedos ahí.
Claro.
Pero es que encima, claro, se llena de sangre por todas partes. Y entonces
claro,
ya...
toda la cara, entonces pues eso.
Y ya se supone que entonces el virus ha tenido una vía de entrada diferente en el hospedador. Entonces se supone que lo ha respirado.
Es que no queda claro, porque, hombre, si...
Él le lava los ojos y todo eso.
Claro, pero si te salpica...
Le
ha
entrado por los ojos.
Por la boca.
Sí, pero fíjate...
Por las propias heridas que se hizo al cortarse.
Claro.
Pero
es que ahí no queda...
Creo que ahí es que han hecho un paralelismo con la peste bubónica y neumónica. Porque la bubónica...
Bueno, creo que estás pensando demasiado bien de esta gente.
No, es que resulta que la bubónica, por ejemplo, es la vía de entrada es por las pulgas, te inyectan en la sangre. Pero la neumónica es que si la bacteria que se disemina por los tejidos llega al tejido pulmonar, resulta que ahí destruye el tejido pulmonar y el paciente empieza a toser y en resulta que se forma un aerosol que también es muy contagioso, ¿vale? Y entonces, como adquieres a la bacteria por vía respiratoria, resulta que te invade el tejido pulmonar muy rápidamente y además es una muerte bastante fulminante. Entonces yo pienso que aquí han hecho un paralelismo, han dicho, como la peste hace esto, el virus este va a hacer esto. Y entonces resulta que...
Han cogido como modelo.
Entonces yo pienso que ahí ya da pie a la siguiente escena, que es la del cine.
sea, sí, pero no queda claro porque, a ver, yo... A mí me salpica sangre en la cara y lo como comentaba Luis, que tienes cortes a lo mejor del tubo, etcétera, te puede haber entrado por cualquier sitio.
Sí, pero yo, como si te das cuenta, en la escena es toda la cara llena de sangre. O sea, y además ahí con la boca, la nariz, en todo. O sea, y luego después él está tosiendo. O sea,
sí, es verdad. Cine. Pero yo te digo una cosa también, que en ese hospital, que el jefe... porque el chico estaba... muy asustado,
sí.
¿No? ¿No me tendrían que dar algo tal? No pasa nada.
No pasa nada, pero...
Cuando tienen al hombre...
Un par de collejas por haber hecho
no,
eso.
Cuando
tienen
no al de la tienda de animales. Le ha pasado al de la tienda de animales.
Claro, pero...
Dicen que no tiene nada así, que no han encontrado ninguna cosa rara.
Claro, porque en como en los laboratorios es lo que pasa. Si tú no sabes que algo existe, no puedes saber, no puedes hacer una prueba contra ello.
Y no, más que hospital es una clínica pequeñita, porque es un
pueblo... Sí, es un pueblo pequeño. Pero bueno, que total. A ver si se lo contagia a mi novia, no.
Llévate yo una bola de flores.
Sí, sí.
De todas formas, lo de un virus con dos formas de transmisión distintas, o sea, no es normal, es muy raro, pero no es descabellado. O sea, el virus de la gripe, que entre humanos es fundamentalmente por aerosol, entre aves es vía oral, es contaminación de las heces contaminadas, o sea, es entérico. O sea, en una especie se contamina, o sea, se va transmitiendo de una manera y en otra de otra. Lo raro es que en una misma especie tenga las dos vías de transmisión. O sea, normalmente un virus, una especie se especializa, valga la redundancia, en una manera de transmisión. Pero que un virus, como el caso de la gripe, pueda tener dos vías de transmisión, eso no es...
No es habitual.
Descabellado, porque decir, no, puede pasar, es raro. Pero puede suceder.
Bueno, pues aquí ya tenemos a mí una de las escenas que más me gusta, que es la del cine, que es cuando se ve cómo se...
Uno estornuda y la otra se ríe.
Y ve la gotita de flujo.
Sí, se ve sí como un pequeño gotita, un aerosol de tos, entonces la cámara lo va siguiendo y otro se está riendo y te entra en la boca.
Sí, sí. Eso,
entonces ahí ya es cuando se constata que sí que se transmite por el aire. Y al final, pues todo el mundo acaba súper rápido también.
Nada más, sí, en cuestión de horas. O sea, ahí sí. Es ya, vamos.
A las pocas horas ya está todo el cine en el pequeño hospital del pueblo.
Sí. Y además está graciosa, graciosa entre comillas la escena, porque se ve que este virus también parece que tiene como una cuenta detrás, ¿no? Porque dicen, si han pasado 24 horas sin ningún paciente.
Exactamente. Ya después de que mueren el chico de.
Y la novia.
Sí, sí. Esta pareja, pues piensan, bueno, si no muere nadie más, es que mueren
ellos.
En el avión
no hay ningún afectado, ni los vecinos están afectados, no se han...
Eso también porque
síntomas.
Lo comentan.
Sí, porque ven que no se ha desarrollado ningún síntoma. Entonces dicen, pues como han pasado 24 horas y este virus solo tiene ese periodo de latencia, pues dice, o de perdón, de incubación, pues dicen, ya estamos libres. Y justo pasan las 24 horas y llega el FAS.
Que tienen un montón de personas. Claro, están lo van a celebrar y le llega el fax que en el hospital hay un montón de enfermos. Y ya tenemos el circo montado.
Exactamente, totalmente, el circo, tú lo has dicho.
Esto es que no sé por dónde seguir, porque no vamos a tener tiempo para comentarlo todo. Así que, bueno, pues despierta la alerta, van allí, hacen un hospital de campaña. A todo esto, Dustin Hoffman, como habíamos comentado antes, le querían enviar a otro sitio, pero él desobedece, en una escena también un poco absurda, y se va al pueblo este, a Cedar Creek, ayudar. Entonces, cuando llega René Russo, los del Centro de Control de Enfermedades, pues ahí está él controlando y repartiendo la pana.
Sí, sí, sí. Es verdad. Con todos los trajes de seguridad, ahí todo ya puesto y dispuesto.
Y es ahí cuando llega y entonces él cuando se da cuenta de que se transmite por el aire. Porque ve que le dicen el personal del hospital que hay un enfermo de un accidente que está en otra sala diferente y que no ha tenido contacto. Y que está enfermo también. Entonces ahí ya digo...
Si se da cuenta que es por los...
El aire acondicionado. La ventilación,
Eso también puede ser una referencia a la legionela.
Entonces dicen, bueno, entonces, ¿qué virus es este? Claro, entonces lo analizan. Analizan tanto de los primeros enfermos como de estos últimos. Y es ahí cuando vemos un momento maravilloso de biología molecular. Se van...
A ojo de buen cubímetro.
Exactamente, vamos a explicarlo un poco. Pues Cuba Gooding Jr., que está beneficiente, prepara estas muestras, entonces, pues en el microscopio electrónico, que, claro, digamos, una imagen es la mejor manera de ilustrar los datos científicos para la mayoría del público. Y vemos, pues, una imagen del virus y vemos otra imagen del virus que son iguales. Entonces, comparar las dos cepas, digamos, Creo que es la que cogen de este chico.
Del Jimbo.
Jimbo, que siempre no me olvida el nombre. De Jimbo y
de
otra. Jimbo
y, el de, y también el de la tienda de animales.
El de la tienda de animales.
Porque se da cuenta que el de la tienda de animales también ha muerto de lo mismo.
Exactamente. Entonces dice que son diferentes. ¿Ves estos picos de aquí?
No, dice, el de Jimbo y el de la tienda de animales son la misma cepa. Pero el técnico sanitario
es distinta. El técnico, vale.
Entonces ven la diferencia, pues bueno, eso lo comentado tú. Pues.
Hay unas fibras ahí que salen por la envoltura del virus y ya, ¿ves? Con eso, bueno, para que la gente le entre por los ojos, creo yo, decir, porque si no...
Este es de pelitos, este no.
Sí, pero claro, es un poco absurdo porque, digamos, a microscopía electrónica unos pelitos no significan nada.
Sí, puede ser la preparación, la forma de...
Etcétera, porque básicamente es lo mismo, o sea...
Pero bueno, ahí lo que tú dices, le entra por los ojos.
Claro, para que la gente lo pueda entender.
Claro, ahí dice Kevin Spacey, que es el secundario, que es un poco enterado, la verdad.
Sí, sí.
Y al final, pues digamos que...
Le pasa a los enterados.
Y dice, ¿habrá cambiado su secuencia proteínica?
No, el código proteínico.
Eso, perdón, que es peor todavía. El código proteínico, que el código proteínico nunca cambia, pero bueno, ni código genético ni ningún código biológico así como así.
Bueno.
Si habrá querido decir lo que yo he dicho, que es secuencia, bueno, en realidad es la secuencia de su secuencia de ADN, habrá mutado. Y vemos que hay ya dos cepas. ARN, sí, en este caso. Y vemos que, pues eso, que tenemos dos cepas diferentes.
Y entonces hacen esa pizarra con la cadena de transmisión, que eso no está mal, porque efectivamente es lo que dice, bueno, tengo aquí los pacientes, el paciente tal, el paciente cual, y este... Y entonces se dan cuenta que hay una cosa... que ahí ya para mí es la ciencia ficción total de la película, que es cuando dicen, a ver, tenemos a estos con la cepa motaba de África, y resulta que al técnico sanitario y a los del cine con una cepa completamente distinta que se transmite por aire, ¿no? Entonces dicen, ¿y de dónde ha salido esta cepa? Y entonces llega la conclusión maravillosa que dices, ¡vienen del mismo hospedador! ¡Toma!
Sí, una conclusión así un poco precipitada. Las dos cepas están en el mismo hospedador. Hay que dar con el hospedador de las dos cepas. Bueno, ¿y por qué?
Claro, ¿de dónde sale esa teoría?
Desde el momento. Bueno, pero ¿cómo? Vamos a ver, si el técnico sanitario se ha contaminado a partir de la sangre del animal y del animal resulta que tiene la cepa motaba, normal, bueno, no, o sea, dices, pues no,
porque no la
podría decir, es que ha mutado, pero sí. No, pero resulta que, claro, lo que pasa es que si dices, es que es una mutación del virus, entonces no puedes hacer el argumento siguiente, porque claro, resulta que tienen que buscar al hospedador, porque el hospedador tiene anticuerpos contra los dos virus, ¡toma ya!
Sí, es que es un poco...
Ahí ya dices, vale, desconecto, de hecho, deja la biología, tírala.
De hecho, mi hipótesis de trabajo era que Kevin Spacey no tenía razón, porque además justo cuando le iba a decir René Russo algo, yo pensaba que le dirá que no tiene razón y que piensa que es otra cosa. Le dicen que algo, no me acuerdo qué van. No sé. Ah, que descubren que el hombre este trabajaba en una tienda de animales.
Sí. ¡Y me lo dices ahora!
Entonces se van corriendo, entonces se dan por buena ya, porque no en profundiza más, dan por buena la teoría de Kevin Spacey y van, pero es una teoría que no tiene sentido. No puede ser eso tampoco, porque se supone que una se transmite, digamos, por mucosas.
Por mucosas, o sea, porque te ha escupido el mono o porque te ha arañado con las manos sucias el mono. Sí. Supongo que las manos
por la sangre, un contacto más directo.
Pero no, por vía aérea, entonces el mono tendría que haber contagiado a la gente por vía aérea.
Exactamente. Y o sea, de hecho hay un momento que creo que ya ha pasado o va a pasar dentro de poco, que la monita...
Ah, sí. El otro mono de la tienda de animales está ahí enfermo.
No, el original, el que cazan, se hace amigo de una niña.
Ah, bueno, sí, también. Es que, claro, como la ha soltado por ahí...
Claro, entonces aparece la monita ahí en la casa y la niña le da de comer manzanas, que le gustan mucho.
Sí, sí.
Entonces, claro, la niña a lo mejor la podía haber contagiado. O sea, también, no tiene mucho sentido.
Pero es que es una niña, no puedes contagiarla.
Claro, yo digo, madre mía, yo cuando la monita se estaba, digo, madre mía, pobre niña.
Y ahí lo de las dos cepas es una cosa muy confusa, ¿verdad? No termina uno de entenderlo muy bien. Porque en el caso de la gripe, que sí que tiene los dos contagios, pero ya cuando pasa al humano le manifiesta los síntomas de la gripe en humano, o sea, ya es un estornudo, fiebre, tal cual. O sea,
bueno, los síntomas son los mismos en los dos casos, lo único que cambia es el modo de transmisión.
Efectivamente, pero entonces a todos los humanos le debería causar los mismos síntomas. O sea, si les hace estornudar y transmitirse por aerosol, pero ¿por qué a unos sí y otros no? O sea, ahí no termina de explicarlo. Eso. Pero bueno, en fin.
Claro, mi hipótesis es que había mutado en otro.
Eso es lo que cualquiera pensaría, que el claro, virus ha mutado. Pero no, ellos dicen, no ha podido mutar.
Que ha mutado en el de la tienda de animales, por ejemplo. Sí, entonces, no, ya a partir de ahí, pues todo el follón.
Pero claro, es que si no, ya no tienes curación. Porque, según la película, ojo, porque claro, la película, la curación es el mono de capuchino blanco.
Sí, que no tiene mucho sentido. Y además que...
Claro, que tienen que encontrar y sacarle los anticuerpos.
El mono tiene que curar el virus del cine, que es el que se transmite aéreamente. Porque el otro, bueno, al fin y al cabo...
El otro como que corre un poco menos deprisa.
Sí, sí, sí.
Sí, entonces es un poco confuso, la verdad. Vamos.
No, es que no tiene ni pie ni cabeza, no es confusa. Es que no tiene ni pie ni cabeza, simplemente, ya está. Pero es película, ¿ya? Sí, además, sí, es que así se explica, porque claro, de nuevo volvemos a Donald Sutherland y Morgan Freeman, que vienen con su suero maravilloso, que han tardado 30 años en desarrollar.
Claro, porque eso no lo hemos dicho, porque claro, resulta que Jimmy y Donnie... Sí. Resulta que, claro, ¿por qué le sacaron sangre a ese soldado? Porque caracterizaron el virus con sus técnicas de hace 30 años, pero bueno, han tenido mucho tiempo para hacerlo. Uh-huh. Lo que querían era un arma biológica.
Hacer un arma biológica y un antídoto.
Exactamente.
Contra esa arma biológica.
Entonces tenían un antisuero o un suero con anticuerpos para, digamos, para neutralizar, para ayudar a las defensas de sus soldados contra ese virus. Uh-huh. Que utilizarían hipotéticamente como arma biológica y lo tenían bien guardado. Era un secreto de gobierno ahí, sí, del ejército. No sé hasta qué niveles se sabría. Pero bueno, aquí Donald Sutherland es el malo malísimo y Morgan Freeman es su compañero de batallas que ha aguantado mucho para poder medrar en el ejército.
Entonces, bueno, pues se ve que Morgan Freeman, sin embargo, tiene sentimientos, porque Morgan Freeman menos... hace de Morgan Freeman.
Sí, sí.
Entonces, de repente, dice, nada, me voy a llevar el suero. Y coge el tío y se lleva el suero para el pueblo. Sin
claro,
que lo
para
sepa,
intentar, exactamente. Sí, también sabemos como que no tienen solución y se lleva el suero al pueblo, pero ven...
Pero ven que no funciona.
Claro, porque era contra el Motaba original, no contra el Motaba...
Pues nada, ya tenemos ahí que no funciona el suero de los militares, así que hay que buscar al mono, porque de repente se dan cuenta que siguen buscando de dónde demonios ha venido el hospedador y entonces se dan cuenta que en la lista de... van a revisar los registros de los barcos que han entrado en el puerto, que dicen, esto seguro que ha tenido que ser algún barco que ha venido de África, y se dan cuenta que efectivamente hay un barco de chinos que ha entrado allí y que dejó animales y que falta un animal, porque al comparar dos listas se dan cuenta que falta un animal. Y dicen, este es. Entonces se van allí al barco, sí cogen un helicóptero, el Cuba Golding Jr.
Es que además pilota muy bien helicópteros,
sí,
ojo.
Cuba Golding Jr. se coge a Dustin Hoffman, se coge un helicóptero con combustible infinito, ahí hay una escena en que se van hasta el barco de los chinos, donde encuentran ahí que efectivamente había un chino que se murió por el monito. O sea,
sí, que vemos que se había hecho fotos, porque por eso es que era muy simpática.
Esa es una escena de otra película muy famosa de este tipo, que es la de Pánico en las calles, ¿vale? De Elia Kazan, con Richard Widmark y Jack Palance, que también tienen que ir a un barco que está ahí, que ahí lleva peste neumónica, precisamente. Entonces yo creo que simplemente es como un guiño a esa película.
Ah, sí, bueno, sí, habrá que verla. ¿De qué año es, más
1950
o menos?
1950 y pico.
Muy bien.
O sea, esa está muy bien.
Hay que verla. Pues sea por el homenaje o no, la verdad es que, bueno, tampoco sabemos cuándo se ha infectado, a lo mejor fue al final del viaje, del primer viaje.
Pero ahí encuentra la foto del mono.
Claro, sí, sí, era súper amigo.
La investigación es fácil, porque en la litera encuentran las fotos, ahora falta que en la foto pusiera, he sido yo,
sí,
ya,
sí.
Más fácil, imposible.
Sale la litera suya, la parte de arriba, pues un par de como polaroids con la monita.
Con el monito, bueno, la monita, es verdad.
Y bueno, ya han identificado, ya saben qué aspecto tiene, ya saben que es un...
Así que ahora se van a la tele.
Exactamente, abordan un canal de televisión y entonces enseñan la foto, lo ve la madre de la niña que se ha hecho amiga de la monita y ahí van a buscarlo.
Ya, a buscarla como loco. Y casualmente llevan en el helicóptero una pistola de lanzardardos.
Claro.
Porque todo el mundo no sale a la calle sin su pistola de lanzardardos.
Pero es que es el ejército, tienen medios.
Bueno, pues nada, llegan allí a la casita de la niña, llegan, ven al monito, lo cogen al monito y se lo llevan, corre que te...
Sin vamos, ningún control.
Nada,
si se supone que es portador del virus también, o sea, que se supone que tiene las dos cepas y tiene el virus que se transmite por el aire, ellos estarían contagiados.
Hombre, claro, y de todo tendrían ya ahí, pero bueno, eso ya es lo de menos. Si es que realmente la cosa era encontrar al mono porque lleva los anticuerpos contra el Motaba. O sea,
el Motaba de Siddharth Krieg, llamémoslo.
De los dos, de los
bueno,
dos.
Bueno, sí, pero ellos quieren el antisuero para el de Siddharth Krieg, que es el que está aquí, la gente lo está pasando fatal, hay un montón de muertos, etcétera.
Sí, sí, y además ya se ha decidido que se va a destruir al pueblo.
Ay, claro, sí, si es que...
Es el aparato del toque dramático de...
Sí. aquí tenemos dos.
Es que la carrera es contra reloj. Primero también porque, ay, aparte también porque se le, el, su mujer, su ex mujer,
bueno,
se ha.
Es que primero se ha infectado Kevin Spacey, que es súper enterado, y tenemos, al final se ha acabado con
el último accidente de la película.
Sí. Kevin Spacey se contagia con el virus con un accidente laboral, porque hace tiempo que no ha dormido, entonces se le ha enganchado lo del aire.
Sí, entonces es que además resulta que esos aires llevan el aire, o sea, se les sufla aire por dentro. Entonces cuando se desgarra, teóricamente el aire sale hacia afuera. Con lo cual dices, el virus están preparados precisamente para que si hay un patógeno aéreo no te entre. Pues no, señor, aquí entra, pero vamos, enseguida. O sea,
sí, sí.
Y dices, bueno, ala, venga. Pero bueno, afectamos al pulpo como animal de compañía.
Y entonces pasa otro accidente, que es que su compañera René Russo se contagia. La
sí,
mujer
porque
de Dustin
que
Hoffman.
Tiene otro, le va a sacar sangre a Kevin Spacey.
Pero
y Kevin
se
Spacey
mueve.
Tiene un espasmo, sí. y se pincha. Justo cuando ya había cogido la sangre. Con lo cual ya tenemos a la pobre ex mujer contagiada con el virus. Y entonces ya tenemos la carrera contra el reloj de Dustin Hoffman contra su mujer, que se va a morir, y contra los militares que van a tirar la bomba esa que va a incinerar al pueblo.
Exactamente, porque como no han actuado a tiempo por preservar ese secreto y también para preservar ese secreto, lo que deciden es lanzar una bomba, como la que hemos visto ya. Que
al principio del todo.
Al principio de la película, que vamos, ahí la tecnología de la bomba no ha cambiado mucho.
Todo se arregla con una bomba, sí,
claro.
Todos lo sabemos. Armagedón, por ejemplo, hacemos una bomba, ¡hala!
Y claro, convencen al presidente de los Estados Unidos, a que no sale, pero bueno, se convence al gabinete, que es una escena también que tú querías comentar.
Sí.
Porque lo que hay que hacer es destruir el pueblo, porque en ese momento no hay ninguna manera de tratar a los enfermos y es muy contagioso, y entonces le ilustra que en 48 horas todo el país va a estar enfermo.
Sí, ahí sale la típica secuencia del mapa de Estados Unidos, que se ve un puntito rojo, que es donde le inicia la infección, y cómo se va extendiendo por todo el mapa.
Son las perspectivas de...
Sí, todo rojo. Sí.
En 48 horas todo rojo, todos muertos. Y entonces, claro, el Donald Sutherland, haciendo de militar ahí fanático, dice, la única forma de controlar esto, una bomba. Y entonces, esa escena en ese momento, dice, bueno, vale, si la típica escena de que hay que tirar bomba, ya está. Pero hay una frase del político que tiene que tomar o el que tiene que convencer al presidente, que ahora mismo, tal como ha pasado aquí con la crisis del ébola, yo ahora entiendo esa frase, porque es que dice... He visto toda la Constitución americana y en ningún sitio pone que hay que destruir a matar un pueblo entero para salvar al resto, ¿no? Dice, así que si vamos a hacer esto, quiero que todo el mundo me firme una declaración diciendo que esto era lo único que podíamos hacer. Y no quiero nadie que luego vaya al Washington Post, hoy que precisamente se ha muerto el editor de Washington Post.
Vaya.
Pues que no, luego me vaya ahí al Washington Post a decir que es que él no quería hacerlo. Pues sí. No, y si no, además no sé cuántos científicos que me digan que tengo razón.
Sí, no, sí, cualquier idiota que aparezca con una cámara, que era la única solución, tal.
Sí, sí, quiero apoyarse. Quiero aquí como 100 expertos diciendo que lo único que se podía hacer en este caso, tal, sí, sí, me quiere. Sí,
que no vale, rajarse, que se vaya a rajar, que hable ahora o calle para siempre.
Sí, sí, esa escena ahora mismo yo la entiendo, fíjate.
Pero claro, no saben todos los esfuerzos que están haciendo nuestros héroes para solucionar el problema. Sí, porque además Dustin Hoffman quiere recuperar su matrimonio.
Hombre, y recuperar los perros.
También. Sí. Bueno, no hemos hablado de los perros, pero bueno, ahora están...
Hay dos perros también por ahí.
Pero por ahí sí que se ve que está bastante alejado de la posible realidad, porque ahora en el caso este de ébola, que ha habido infectados que han llegado a Estados Unidos, ni siquiera se ha sacrificado al perro, con lo cual ya lo de la bomba en el pueblo no se lo cree nadie, vamos.
Bueno, también es verdad que en este caso era súper contagioso.
Sí, bueno, eso también es verdad que... Pero bueno, en fin, la cosa
sí,
es
que
hay
es una
que tirar
película,
una bomba,
sí.
Hay que tirar una bomba y hay que salvar a...
Si no, ¿qué hace Dustin Hoffman?
Exactamente. Bueno, a todo esto ya tenemos ahí, como no hay, se supone que no hay otro remedio, va un helicóptero con la bomba y ellos van en otro helicóptero con...
Pero ya han entregado el mono, ya, eso es la escena.
Ah, sí, es verdad, llevan, sí, todavía no se han cruzado, sí. Pero bueno, ahí están todavía en el aire, llegan al pueblo y es el momento más divertido,
entre
comillas, de la película.
Le dice, coge el mono y me haces litros de suero.
Claro, porque ellos ya tienen...
Y me utilizas el otro suero también para hacerlo.
Claro.
Momento.
Sí, tienen un suero, que es el suero que de Morgan Freeman, el del primer Motaba, que hemos visto que no funciona, entonces ahí tienen un montón de unidades que saben que no funciona. Entonces le dice, utilizaré el otro como base, que es el E1101 o algo así. Cópialo.
Cópialo.
Como si copiara...
Como si hiciera fotocopias. Y dice,
sí,
no.
No tiene mucho sentido. Tú puedes utilizar a lo mejor ese suero como excipiente, por ejemplo...
Sí, pero...
O algo así, ¿no? Para pero, en algún medio en el cual inyectar lo que tú quieras inyectar. En este caso, los presuntos anticuerpos que
mono,
pueda tener el
mono,
la monita.
El mono, vamos a ver, el mono...
Sí, ¿cuánto sangre se puede sacar de un animal del tamaño
pues
de un gato?
Pues hemos estimado que, que medio litro.
Ahí, por lo que está diciendo, la forma rápida es coger toda la sangre que puedas del mono portador.
Que se supone que sobrevive.
Y poner un poquito en cada una de las bolsas del suero ese que ya está preparado.
¡El mono homeopático!
Oye, me gusta.
Y pensar que eso, que el anticuerpo tenga un título de uno o un millón.
Sí, algo
de neutralizantes y así.
Sí, porque según he visto, este tipo de animales puede llegar a pesar unos 4 kilos.
Como máximo. O sea,
sí, como máximo. O sea, entonces es...
Medio litro de sangre, máximo.
Sí, según tus cálculos, medio litro de sangre.
Nosotros tenemos 5 litros. O sea, bueno, un
más
ser humano
menos.
Medio, 5 litros. Las mujeres un poquito menos, los hombres un poquito más. Pero 5 litros, término medio. ¿Y ese mono? ¿Vamos a ponerle medio litro de sangre? O sea, por poner un... Es lo que dice Luis. un millón.
Sí, estaba, vamos.
Es que vamos, la sangre era que no llevaba glóbulos rojos, llevaba inmunoglobulinas solamente.
Claro. Y luego, yo no sé también si te inyectan suero, si se te inyecta suero de un animal, puede ser que no funcione también, ¿o cómo está el tema de sueros de otros animales a humanos?
Eso se utiliza, los sueros antitetánicos, lo que es, cuando tú, por ejemplo, tienes una herida y te tienen que poner un suero antitetánico, lo que se suele utilizar es suero de caballo. O sea, eso significa que a un caballo se le ha inmunizado contra el tétano, se le ha sacado la sangre y se ha extraído el suero. Simplemente la fracción de proteínas que llevan las inmunoglobulinas. Y eso es lo que se te inyecta.
¿Y funcionaría a pesar de que fuera de otro animal o depende...?
Sí, porque eso lo puede explicar también Luis.
Sí, pero... sí. Bueno, hombre, sí, evidentemente, según cómo preparen el suero, pero vamos, en principio no hay problema en inyectar... anticuerpos de otro animal. Hombre, si inyectas todo el suero, pues al final también generas anticuerpos contra la albúmina de caballo y eso, pero vamos,
pero
sería
si las purificas,
el mal menor.
Si purificas estas proteínas,
si pasas por una columna
anticuerpo,
de purificadas inmunoglobulinas, pues
no
ya,
tiene por qué.
Claro.
Cosa que no han hecho tampoco en Cedar Creek.
Como Golden Junior, si te hace un análisis de un virus en una mañana, este tío en 2 horas te ha hecho todo un millón de anticuerpos. O sea, si lo que le dice, quiero litros, quiero litros.
Lo quiero a litros, dice.
Yo quiero un becario.
El otro no le pone ninguna objeción.
Sí, sí, lo que tú me digas. Claro, es que se junta, por un lado, que tiene anticuerpos, que tampoco tiene por qué tener, que tiene un título altísimo, con lo cual también es un poco extraño.
Y que se pueden copiar como si fuera
que
aquí,
se copian
como
sí, no sé, es un poco extraño.
No, extraño no, es imposible, pero bueno.
Y que funciona y todo el mundo se cura.
Y de repente sale a maquillar en el ruso.
Sí, bueno, es que es muy guapa. Y además es que Dustin Hoffman se contagia aposta para recuperar su matrimonio, para demostrarle que va con ella al infierno.
Sí, sí, sí. Es ahí que se quita la máscara. No, no te quites la máscara.
Pero ya tenían el mono, o sea. Sí. No tiene menos mérito.
Luis, qué poco romántico que eres. O sea, que Luis haría mucho más que Dustin Hoffman. Esto es muy bonito.
Ya, si no hay mono, no. No me quito ninguna máscara.
Pues entonces ya está todo solucionado y ahora es el momento este que tienen que evitar. O sea, han solucionado uno de los problemas, que es el tema de luchar contra este virus. Y luego tenemos el problema de la bomba.
Claro, la bomba. Entonces ya vemos el avión que se va acercando hacia el pueblecito con esa bomba que va a aniquilar al pueblecito. Y entonces vemos a nuestros héroes del día, porque si han tenido bastante, Dustin Hoffman y Cuba Gooding Jr., se ponen delante del avioncito para evitar que tire la bomba. Y suelta el Dustin Hoffman uno de los peores discursos lacrimógenos que yo he oído en una sala de cine.
Pero pues yo creo que los he oído peores.
Bueno, pues este es uno de los top ten para mí. Donde dice, pensar en las familias, no sé qué, no sé cuántos. Que, bueno, que, es que dice una serie de cosas que es Dios santo.
Buscando ir a la lagrimilla del espectador.
Claro, quiere reblandecer a los chicos del helicóptero para que no suelte la bomba. Y está Donna Sutherland ahí, venga, que sí, que sí, que sí.
Que lo vais a tirar, que lo tiréis, que venga, que ya.
Y al final, pues nada, se huelen la tostada los chicos y Morgan Freeman no quiere que la suelte, que dice, es consciente de que el presidente de los Estados Unidos no sabe, no se le ha informado de que sí que hay una oportunidad.
De que ya han curado a la gente.
Sí, están en ello, están ahora, bueno, como un loco con Cuba Gooding Jr. produciendo, copiando y fabricando a litros. Entonces que bueno, ahí hay una confrontación entre Bill y Donnie y al final pues bueno, los chicos del helicóptero optan por tirar la bomba al mar y
y nada, ya todo termina bien.
Arrestamos al malo.
Arrestamos a Donald Sutherland, o sea, sí.
Sí, además al subordinado al cual le había estado haciendo la vida imposible.
Sí.
Así que mejor imposible.
Sí, hombre, gana lo bueno, se cura todo el mundo. Además, la gente ya sale la escena final de todo el pueblecito, todos curados y abrazándose. ¡Ah, qué bonito!
Final, sí. Si no fuera por el Kevin Spacey, que el hombre al final no se recupera.
Para él no llegó el momento.
Pero para los demás, final feliz, sí.
Sí.
Pues ya hemos llegado al final de la película, así que muchísimas gracias, Manuel Sánchez Angulo, muchas gracias, Luis Pérez García Stan. Espero teneros aquí pronto para otro spoiler científico o para hablar de algún otro tema en Feedback Ciencia. Muchísimas gracias.
Cuenta con ello. Hasta luego.
Hasta luego.
Y nosotros nos vemos, si quieres, en feedbackciencia.com, en la página de Feedback Ciencia en Facebook, facebook.com/cienciafeedback.com, y en la cuenta de Twitter, Feedback Ciencia. Muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí. Yo soy Ángeles Gómez y esto ha sido Feedback Ciencia.